Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido pueblo cubano. Como siempre decimos, repetimos en Mayacabo, el pueblo que despertó, el pueblo que hizo historia el 11 de julio y que ojalá pueden hacerse historias diarias, que cada día se pueda hacer un 11 de julio, porque así podrá nacer otra vez la Cuba realmente republicana, la Cuba decente, la Cuba donde se podía hablar, donde se podía escribir, y le rogamos a Dios que esa historia se repita. Además, es la valentía nunca puesta en duda, la valentía de nuestro amable pueblo cubano. Una vez más, estamos con los colegas de nuestro histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar, en una jornada más de Prensa Libre, que es el órgano oficial de nuestro histórico Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Fundado allá en el año 1942 en Cuba y aquí inscrito oficialmente en Estados Unidos en 1962. En fin, esa es la historia que nunca acaba, porque nunca acaba la tiranía. si bien ellos se han mantenido 72 años, nosotros también, en el exilio, en el triste destierro, pues también llevamos 62 años de lucha. Vamos a ver quién se cansa primero. Vamos a ver. Bueno, Pantín, vamos a empezar. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué tal ha sido la reacción en América de la presencia de Díaz-Canel? Porque además hay que señalar que fue un instrumento que le salió mal al presidente mexicano López Obrador. ¿Qué está pensando Eduardo Pantín?
Bueno, todos sabemos, buenas noches a todos, pero ya sabemos que el sábado pasado concluyó la sexta cumbre de jefes de Estado de la CELAC, la llamada CELAC, que es el jefe de Estado y gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, como se llama. Y bueno, López Obrador le quiso falsamente darle un barniz democrático a este señor, a este aprendiz de dictador, y le salió mal la jugada. Y de paso también López Obrador quedó como mal parado también en esta jugada, porque el guión que tenían de como invitado al Día de la Independencia, invitado especial y todo, que ya sabían que iba a haber una reacción ahí de cubanos exiliados, pero bueno, también reprimieron ahí en las calles. Si reprimen en Cuba, ¿cómo no van a reprimir ahí en las calles? También tenían preparada su represión y su respuesta rápida en las calles de Ciudad de México.
Bueno, pero hicieron lo mismo que hicieron en Panamá cuando nos reprimieron. Yo estaba allí en Panamá, yo había ido allí en representación del colegio periodista, de nuestro colegio, el periodista de Cuba, exilió a Panamá cuando el presidente Obama, creo que fue allí a la reunión, ¿verdad? Y entonces la turba de los bien pagados, pues también nos agredieron y allí hubo combate callejero. Bueno, disculpa la interrupción.
No, sencillamente lo que revela, como siempre pasa, lo ocurrido es que ni en un foro como este, los representantes de la dictadura no pueden ocultar su agresividad y su arrogancia y la soberbia como nos tienen acostumbrados, porque ellos no están acostumbrados a que sean retados por alguien con esa elegancia que hizo en este caso Luis Lacalle, el presidente de Uruguay. Y lo único que se les ocurre a ellos es la misma cantaleta, además cantaleta escrita y mal leída, porque parece que cuando le tocan la tecla, como no están acostumbrados a que otra persona con un micrófono lo cuestione, este ingeniero, supuestamente ingeniero, que nadie lo votó en las urnas, por cierto, lo único que se les ocurre es la oxidada retórica esa que siempre dice, siempre echándole la culpa a los males de Cuba a otra gente, no de ellos. O sea que la libertad no existe en Cuba por culpa del embargo. La democracia no existe en Cuba por culpa del embargo. El hambre que existe en Cuba es por culpa del embargo y la falsa potencia médica también, todo es culpa del embargo. La falta de libertad es culpa del embargo también, porque no aceptan crítica. O sea, en vez de, si él querían hacerle un barniz democrático en esta ocasión, ¿sabes? Lo podía haber dicho ahí, tú sabes que iba a ser indulgente con los que protestaron y salieron a las calles el 11 de julio, por ejemplo, que iba a ser una amnistía de presos, pero nada de eso. Pero te das cuenta que lo que ellos están diciendo dentro de Cuba, que es la comunicación, vamos a sentarnos a hablar, nada de eso existe, porque los únicos, tú debes reflejo, te ponen iracundo rápidamente. Este señor está tartamudea cuando nada más que lo tocan, pero es que eso es clásico en los tiranos, y la dictadura, las debilidades, o sea, no saben quedarse callados los pobres. Y mientras hablan, más se entierran. y más ridículos.
Oye, estos pantines en la misma onda, porque es que el escándalo ha sido tan grande que, por supuesto, necesitaríamos varios programas para seguir comentando. Dime.
Yo sospecho que este fracaso de este señor en México, sospecho yo, no sé por qué razón, que este va a ser su último viaje internacional. Me da la impresión. Porque el ridículo que ha hecho...
Sería una lástima, ojalá, no, para ti, sería una lástima, ojalá que Díaz-Canel pueda viajar toda la semana, porque tendríamos para reírnos toda la semana con este payaso parlantín. Ahora, perdón, Francisco, Martín, esto es importante preguntarle a Chaviano. Le preguntamos a Francisco Chaviano, ¿cómo valoras tú la reacción internacional de lo sucedido en México, del fracaso político el presidente López Obrador en base al fracaso total de el PLL Díaz-Canel? ¿Qué piensas, Gabriano?
Bueno, yo voy a repetir el trabajo de que publica 14 y medio de Giovanni Sánchez, donde dice que Díaz-Canel fue por lana a México y volvió trasquilado. Y de ahí todo lo que dice, lo que ha dicho Pantín, con mucha razón. Ahora bien, hay que destacar, yo quiero destacar, y además de que lo hayan trasquilado y toda esa serie de cosas, hay un trasfondo en todo esto. Es decir, aplaudo las palabras de la calle del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que le sacó los codos, que puso mal a Díaz, le dio un nocao a Díaz-Canel cuando le dijo que no había democracia en Cuba, y cuando le citó las palabras, los versos de Padre y Vida. Pero bueno, aparte de eso, quiero destacar que se ha creado una situación allí porque el senador Gabriel Cuadri, del PAN, ha denunciado dos convenios de contratación de las brigadas médicas, uno por 135 millones y el otro por 113 millones, equivalente al pago de más de 400,000 dólares.
Espérate, hay que aclarar, ¿millones o dólares? ¿Pesos mexicanos o dólares?
No, dólares. Equivalente a 400,000 dólares mexicanos por médico mensuales. 20 veces lo que cobran los médicos mexicanos.
Espérate. Con eso que tú estás diciendo, que poco se está conociendo, hay que definirlo como esa institución tan popular en México, la mordida. ¿Qué mordida? No. Ya
sí, pero esta es la mordida
para favorecer a la tiranía cubana.
20 veces lo que cobra los médicos mexicanos, y donde buena parte de ellos ni siquiera eran médicos. Es decir, una malversación solapada del erario público. El senador Cuadri denunció que el presidente López Obrador está pagando los favores de Cuba en materia de subvención para instalar una dictadura comunista en México, que ya dice que ya se está pagando coima a los altos oficiales del ejército.
No estoy de acuerdo con eso. La democracia mexicana, con sus espacios grises o negros, lleva muchos años.
Sí,
es imposible.
Lleva muchos años, pero se le está pasando la bambalina, dinero a los altos oficiales.
Pero hicieron lo
mismo que se hizo en Venezuela. Están poniendo al ejército de su lado. O sea, que también hay un entendimiento con el narcotráfico,
claro.
Y que se están desmontando instituciones que son garantes de la democracia. Eso está ocurriendo en México, y todo esto, en fin de cuentas, ¿y quién es el que está orquestando, quién está detrás de eso? Precisamente la inteligencia cubana, que le está haciendo, le está colaborando a López Obrador en su intención.
Chaviano, ahora que tú mencionas los servicios de inteligencia cubana, han regado, tratan de hacer ver, y hasta los cubanos de adentro y de afuera piensan, yo no, que el servicio de inteligencia cubana es de lo mejor del mundo, mejor que la de los israelitas, mejor que los de Alemania Oriental. Chicos, ¿serán tan buenos?
No,
¿por qué?
Bueno, mira,
¿por qué? Espérate, bueno, no, espérate un momentico, maestro. ¿Por qué no alertaron al gobierno de lo que iba a pasar el 11 de julio?
No, perdóname. Ellos tienen, no es que sean los mejores, realmente ya no son mejores de nada. Ellos incluso se basan mucho, ¿cómo se llama? Dentro de Cuba, en Radio Chisme. Y en el mundo, penetrando todas las organizaciones que tienen, todos los movimientos opositores que hay en esos países, los movimientos sociales le dan apoyo, le dan, regalan esto y aquello, y entonces los penetran y los ponen a trabajar.
Eso sí, la chivatería en Cuba empezó con la vaina esta de los comités de prensa. Ha tarifado el chisme de denuncia de los cubanos. Perdón un momentico,
sí, pero dime, espérate un momentico. Pero fíjate, eso que ocurrió ahí, en cualquier lugar del mundo habría cogido sorpresa a la gente, porque fue algo que los que lo hicieron, lo pensaron hacer, fue una cosa que salió espontáneamente. Pero además quiero decir otra cosa, y quiero retomar un tema que se habló del asunto de que le echan la culpa del embargo a todo, y volver a retocar que siguen con esa cantaleta prefabricada.
Oye, lo más interesado en que Estados Unidos suspenda la sanción económica, ¿verdad? Porque eso no es ni bloqueo, ni embargo, son sanciones económicas, y hay que decir, sobre una vez más, pueblo cubano, se le pusieron esas sanciones porque le robaron, le confiscaron bienes y propiedades a empresas americanas y a individuos, o sea, ciudadanos americanos, y jamás le pagaron. Pero bueno, espérate un momentico, Chaviano. Vamos a ver un momentico qué nos está diciendo Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Durante la cumbre de la CELAC, celebrada recientemente en México, Díaz-Canel citó un discurso de José Martí pronunciado en 1891, pero aseguró que ocurrió en 1981, es decir, 100 años después. Señor dictador, lo más lamentable de su metedura de pata es que usted no se percató de la barbaridad que había dicho, pues continuó con su perorata normalmente. Cuba Rebate quiere explicarle a este funesto personajillo circense que José Martí pronunció varios discursos en 1891. Uno en el Liceo Cubano de Tampa, el 26 de noviembre. Al finalizar su alocución, Martí nos dejó uno de sus tantos brillantes pensamientos, con todos y para el bien de todos. Algo que para usted y su dictadura no significa absolutamente nada, porque su ideología y su torpeza responden a otros dogmas. Otra de las brillantes alocuciones del maestro fue el 10 de octubre de 1891 en Nueva York, conmemorando el 23º aniversario del inicio de la Guerra de los 10 Años, Guerra de Independencia o Guerra Grande. También es importante que usted sepa que el José de todos los cubanos llegó a México a comienzos de 1875, luego de su deportación a España. En el país azteca, publicó el 30 de enero de 1891 el ensayo Nuestra América, un documento que obedece a un llamado a la unión entre los pueblos hispanoamericanos. El intelecto de Martí ha sido encomiado y estudiado por varias generaciones de intelectuales mexicanos. ¿Sucederá lo mismo con usted, Díaz-Canel? En México conoció a Manuel Mercado, su hermano del alma, e intimó también con Carmen Zayas Bazán, una camagüeyana nacida el 29 de mayo de 1853, con quien contrajo matrimonio el 20 de diciembre de 1877 en la capilla de la parroquia del Sagrario Metropolitano de México. los recién casados, viajaron a Guatemala, donde residieron hasta el 22 de julio de 1878, fecha en que partieron hacia La Habana. Su imperdonable y escandalosa pifia, Díaz-Canel, nos hizo recordar un pensamiento que se ajusta perfectamente a usted. Un burro puede fingir ser un caballo, pero tarde o temprano rebuzna. O cuando Martín nos advirtió que la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. Usted rebuznó en México, pero pudo haberlo hecho en La Habana o en el Polo Norte, porque su ignorancia ha matado espiritualmente al pueblo cubano. Cuba rebate.
Así se dice. Ya para terminar, vamos a darle lectura a un comunicado de este Colegio Periodista de Cuba en el Exilio en relación con la valiente y digna actuación de presidentes latinoamericanos como fue el de Uruguay, el de Paraguay, el de Ecuador y también el expresidente Felipe Calderón. La comunicación dice, en Miami, septiembre 21 del 21, le voy a leer uno de los comunicados. Honorable señor presidente de la República del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el título es Así se dice, señor presidente. Con indescriptible emoción fuimos testigos de sus valientes y valiosos razonamientos expresados sobre la dictadura cubana durante la celebración de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños recién celebrada en México. Sus breves pero conmovedoras palabras fueron acogidas por la comunidad cubana como un claro mensaje de repudio y rechazo a aquella dictadura que durante más de 60 años ha mantenido sometida a la nación cubana. No olvidamos el apoyo brindado por Fidel Castro al movimiento Tupamaro, que con sus acciones explícitamente terroristas sembró el luto a la hermana Uruguay. Cuba necesita mandatarios dignos y de coraje como usted, que enfrenten con irrefutable claridad al dictador Díaz-Canel con un contundente mensaje de apoyo a este pueblo que sufre y espera. Eternamente agradecido, señor presidente, firmamos Salvador Romaní Borúe, el que le habla, que es el decano, y el colega José Fernández Arenal, secretario. Pero no olvidemos que hace muchos años, en Panamá hace muchos años, el presidente Flores, presidente de ese pequeño, pero muy valioso y digno país, se enfrentó a la presencia de Fidel Castro en ese evento internacional a celebrarse en Panamá. Cuba volverá a ser libre. Cuba siempre es nuestra Cuba eterna.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas,
sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama, ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.